Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Se van a cumplir 50 años de este sonido, Neil Armstrong pisando la luna. Siempre digo que hacer un programa de radio es como llegar a la luna, ¿eh? Por lo menos el intento, ¿eh? Dar la vuelta a la órbita a nuestro satélite y volver casi sin inmutarnos, porque todo lo que hay detrás es un gran equipo que acompaña, en este caso, a mí, a Isabel Lobo, que está contigo en el fin de semana de la cadena COPE. Y ese sonido nos viene muy bien para saludar a nuestros refuerzos más lunáticos de esta hora lunática que nos hemos sacado aquí en fin de semana. Mikey de Toro, buenos días.
¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
Lolo Martínez, Ana Huertas, buenos días. Vosotros habéis estado pendientes de ese eclipse lunar. No habéis dormido nada, ¿no?
Nada.
Esas ojeras lo dicen todo.
Nada de nada.
De hecho, a mí la luz de la luna me entraba por la ventana y me daba en la cara y no me dormía. O sea, que imagínate. Sí, sí, sí.
¿Alguno no ha pasado un poquito de miedo por verme al llegar aquí a la redacción por si me había pasado algo? ¿Había mutado algo?
Habría estado bonito verlo, eso también.
Sí, había estado curioso.
Lo que pasa es que tendríamos otra noticia entonces.
Bueno, el caso es que no se ve, ¿eh? Si tengo yo las pezuñas un poco largas todavía, no se va a ver. Eso sí, los oyentes lo han visto absolutamente todo. ¿Y qué es lo que nos cuentan de este día?
Pues mira, nos ha escrito, por ejemplo, Rocío, que nos ha escrito por Facebook contándonos. Fui a casa de una amiga y lo pude ver desde un telescopio. Como nada en mi vida. De hecho, también se ve Marte. O Julio, que ha dicho, a mí me tocaron nubes en Pamplona, no se veía un carajo, ha dicho.
Claro, depende de dónde estuviera,
¿no? Claro, sí. En Twitter, por ejemplo, Elena nos dice que ella lo vio en el campo, rodeada de naturaleza y que fue una auténtica gozada.
Esa es la mejor opción.
Impresionante. Ojalá, ojalá nosotros. Y Fernando también dice que él lo vio con los niños y su mujer y que le pareció espectacular.
Oye,
a mí me gustó muchísimo, pero
un momento así,
como hemos dicho, recibiendo esas imágenes que a veces eran negro. Negro porque el zoom de las cámaras no llega, ¿verdad, Lolo?
Y terminamos la ronda de mensajes con Laura, por ejemplo, que dice, a mí me gustaría haberlo visto, pero por trabajo no pude, cosas que pasan. Y Arturo, que también nos dice, qué gozada ver una cosa tan bonita y que no pasa todos los días, y más si lo ves con amigos.
Y es que es el más largo de todo el siglo, y esto nos va a repetir en muchísimo tiempo. Vamos a recordar esas vías de comunicación en las que puedes estar al tanto de lo que estamos contando en el programa y participar, por supuesto.
Eso es, que estamos en el WhatsApp del programa de fin de semana en el 666-5540-00. Te lo repito, 666-5540-00. Te escuchamos y te leemos a través de Facebook en Cristina Fin de Semana y también te leemos en Twitter, @FinDeSemanaCope.
Pues ya estamos todos, tripulación. Muchas gracias, seguid pendientes.
Gracias a ti.
El momento histórico ya por fin se puede ver moverse.
Y este es Cirilo Rodríguez. Así escuchamos en la radio la llegada a la luna.
Está tocando la superficie de la luna en este momento. Está probando si la superficie de la luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial. Es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la luna. Dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia. Y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro de la cápsula todavía.
El histórico corresponsal de Radio Nacional de España.
Eso
en Estados
es,
Unidos.
Ahí estaba, le estábamos escuchando, ¿no? Porque precisamente ahí en España estuvieron pendientes 20 millones de personas pegados al televisor con Jesús Hermida, pegados a la radio, en cada paso que había detrás de la llegada a la Luna, una de las hazañas más importantes de la historia del ser humano. Pero hay todavía personas que son escépticas y que, bueno, no sabemos si por hacer la gracia o meterse un gol en propia, Iker Casillas dijo que, bueno, que él no estaba muy seguro de que el hombre hubiera llegado a la luna. Ahora mismo no tenemos a Houston para ponerle en antecedentes y preguntarle, pero esta conversación de Houston fue muy, pero que muy real, Casillas.
Columbia, this is Houston, AOS, over.
Houston, Columbia, Navigate, over.
Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now.
I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene.
Ahí Houston le estaba dando indicaciones a los astronautas que estaban en la Luna, diciendo que todo se veía perfectamente, que era una imagen histórica. Y esas comunicaciones se establecieron a través de varios puntos del planeta. En Estados Unidos, en Houston, pero también Madrid. Madrid fue una capital imprescindible para que las comunicaciones en el viaje a la Luna funcionasen. Ya os estamos diciendo que el portero más famoso de nuestra historia, Iker Casillas, cree que el hombre no pisó la Luna. Así se la ha llevado de gorda del ministro de Innovación y Ciencia, Pedro Duque, astronauta, que le dijo: hombre, por favor, haz el favor de leerte un poquito más las cosas, porque te podemos demostrar de muchas maneras que sí llegamos a la Luna. Y esto ha sido una polémica que se ha creado a través de las redes sociales, que creo que necesita una respuesta mucho más contundente. Hay alguien que estuvo en medio. En medio. Él escuchaba antes a Houston que Neil Armstrong escuchara a Houston. Y él escuchaba a Neil Armstrong antes que Houston le escuchara a él. Esa persona es Carlos González, es jefe de operaciones de la NASA y estuvo presente, jovencito, en ese día histórico. Carlos González, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel. Gracias por lo de jovencito.
Me recibes, ¿no? Me recibes en cualquier lado del planeta.
Sí, perfectamente.
Ahora mismo, cuando has escuchado pues este momento, digamos, un poco surrealista que promueve en las redes sociales Iker Casillas, ¿cómo le hubieras contestado tú al haberte enterado in situ? ¿Fuimos a la Luna o no fuimos a la Luna? Tú estuviste allí.
Bueno, yo lo que no puedo hacer es lo que haría un notario, que es levantar acta y decir sí, doy fe, y no puedo dar fe porque para dar fe hubiera tenido que subir a la Luna con los astronautas y ver cómo Neil Armstrong pisaba. Pero una cosa es esa y otra cosa es decir que no fueron o que yo sí creo que fueron. Y hay montones de razones por las que sí creo que fueron y razones que yo puedo expresar. Y fíjate, es curioso que este tipo de polémica no es una polémica que se haya levantado de repente así por algo imprevisto. Esto constantemente en las redes sociales hay montones de gente que dicen que no creen que el hombre ha ido a la Luna. NASA está presente en todas las redes sociales y nunca contesta este tipo de cosas, porque precisamente lo que NASA no quiere es entrar en ese tipo de polémica. Porque si entras en ese tipo de polémica, lo que estás es dando un poco la razón al que polemiza.
Claro.
Otra cosa, ya, pero otra cosa diferente es que lo diga Iker Casillas.
Ahí está, ¿no? Ahí está.
Claro. ¿Y por qué Iker Casillas? Porque, ¿os imagináis la cantidad de cientos de niños que hay pensando que Iker Casillas es su ídolo, que de mayores les gustaría ser un Iker Casillas, que se peinan como Iker Casillas y que visten como él, y que le oyen decir que él no cree que el hombre llegó a la Luna? ¿Qué van a pensar esos niños? Entonces, este señor creo que ha hecho una afirmación que podía habérsela guardado para sí mismo y no hace publicarla en las redes sociales. Entonces, me parece perfecto que nuestro querido ministro le haya contestado como le ha contestado, y yo le hubiera dado múltiples razones de por qué sí se fue a la Luna. Y si queréis, pues me adentro en ellas.
Entre otras, las horas de trabajo que pasaste durante esa tarde, madrugada, noche, hasta el día siguiente, porque recordamos que ellos salieron un 16 de julio hasta el 21 que llegamos y luego la vuelta. Pero claro, entre tanto, Carlos, mucha gente se pregunta si por qué no hemos vuelto a la Luna, ¿no? Si en aquel entonces la tecnología que había para ir a la Luna estaba muy por encima de sus propias posibilidades, ¿no? ¿Cómo llegamos a la Luna? ¿Con menos tecnología que un teléfono de los que podemos tener ahora?
Sí, es cierto. Es lamentable, pero es cierto. Había que llegar por dos motivos. El motivo fundamental era que había que vencer a la Unión Soviética en aquella carrera espacial, que se inició con el lanzamiento del Sputnik por la Unión Soviética. Y la segunda razón es por cumplir un poco el legado del presidente Kennedy cuando, dirigiéndose al Congreso y posteriormente a la nación entera, dijo que deberían de poner un hombre en la Luna y devolverle sano y sano a la Tierra antes de que terminara la década de los 60. Entonces, había que ir a la Luna. ¿Y cómo había que ir? Pues se hicieron esfuerzos inconcebibles para hacer ese tipo de trabajo. Para ello se pusieron a trabajar del orden de 400.000 personas en todo el mundo. y se gastó una cantidad de dinero que ahora mismo serían del orden de 220 mil millones de dólares.
Imposible, con la que está cayendo, ¿verdad?
Eso te iba a decir. O sea, que fíjate si aquello nos sacaba de la crisis de una manera bueno. definitiva.
Y tanto que sí, y tanto que sí. Pero, Carlos, hay cosas que bueno, que podemos contar, anecdóticas. Sabes que tú y yo hemos tenido muchas conversaciones.
Sí.
Pero no todo el mundo sabe realmente cuál fue la primera pisada o contacto real humano con la Luna, porque no fue el pie de Neil Armstrong. Realmente tiramos algo previamente.
¿Pero tú de verdad quieres que cuente esas cosas?
Por supuesto que sí, porque hay anécdotas muy buenas que pueden servir, ¿no? También para que la gente conozca que hay momentos cotidianos mucho más allá de la hazaña de la Luna. ¿Cuál fue la primera toma de contacto, ¿eh? Bueno, real y escatológica.
Mira. En muchas de mis conferencias, sobre todo cuando doy conferencias en centros donde hay gente joven, una de las cosas que me preguntan y que además me parece muy razonable es, bueno, y los astronautas cuando estaban en el espacio, en aquella cápsula tan pequeña, pues ¿cómo hacían sus necesidades fisiológicas? Porque claro, hay mucha gente que a lo mejor no piensa que en 7 días y medio uno necesita, pues eso, hacer pis y tal. Y digo, bueno, pues yo se lo explicaba, digo, mira, pues llevaban unas bolsas adosadas a la pierna en donde se almacenaba la orina y una vez al día esa bolsa tenía una especie de valvulita que se conectaba a un recipiente de la cápsula y luego se expelía al espacio.
Y eso se iba acumulando, ¿verdad? Desde la Tierra a la Luna.
Eso se expelía al espacio, la orina. Uh-huh. Entonces, entre la Tierra y la Luna, pues hay orina de astronauta.
Eso es un, digamos, un hilo invisible, pero que está ahí.
Está ahí.
Es basura espacial también, ¿no?
Eso es nuestro signo, nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro, la forma de marcar nuestro territorio para cuando vengan extraterrestres.
Sí que es cierto que claro, durante todo el viaje pues hay una acumulación, insisto, en el tema escatológico, y se abre la escotilla, ¿no? Y ahí había que hacer una prueba.
Bueno, pues el resto, lo que no era orina, pues obviamente se iba almacenando en unos recipientes y eso pesa. Y ese inevitablemente había que reducir al máximo todo el peso superfluo. ¿Cómo se hacía eso? Pues dejando caer ese paquete de todos esos restos biológicos que se habían acumulado en el viaje desde la Tierra a la Luna, dejándolos caer sobre la superficie lunar y dejándolos allí. Así que cuando el señor Neil Armstrong sale por la escotilla, lo primero que hace es coger este recipiente con esos restos, los deja caer sobre la superficie lunar y salvo error o omisión o que el sol haya podido volatilizarlos, ahí están.
Para que luego no tengamos cosas que contar. Eso, y que lo primero que les pidieron nada más aterrizar fue que tenían que dormir. Sí, dormir iban a dormir. Tú no dormiste nada, Carlos, porque
no.
Cuando llegaste a casa ni siquiera, ¿verdad?, sabías que habías formado parte de un hecho histórico. Por eso te agradezco enormemente que hayas dedicado este rato del sábado a fin de semana COPE y muchos más ratos de radio que ya compartirás conmigo, ¿eh? De eso te lo aseguro, te lo aseguro.
Seguro, estaré encantado, como muy bien sabes. A ver, ¿puedo contarte una anécdota cortita?
Brevísima, porque tenemos que seguir orbitando.
Pues brevísima, fíjate, hay una asociación en Estados Unidos legalmente constituida y que tiene estatutos y que tiene sus redes sociales y tal, uh-huh, que dicen que la Tierra es plana. Así que, ¿cómo no vamos a pensar que el hombre no llegó a la Luna?
Si es que somos vuelta y vuelta, ¿qué te voy a decir? Carlos, un abrazo grande, gracias.
Isabel, un abrazo, ha sido un placer.
Como siempre. Aquí lo que te pedimos es que te quedes con las orejas en alto, que disfrutes del fin de semana, que es una maravilla poder estar acompañándote a través de la radio y estar ahí cerca, ¿eh? Que no estamos tan lejos, que las ondas de la radio nos ponen muy, pero que muy, muy cerca a cada uno de nosotros. Vamos a hablar de este eclipse lunar, porque es la noticia después también del encuentro y el hallazgo de agua en Marte. Pero vamos a estar muy pendientes del cielo. ¿Con quién? Con Enrique Aparicio, porque ahora nos lo va a contar. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
¿Hay una persona en el mundo que haya estado más pendiente del eclipse lunar más largo del siglo XXI que tú?
Bueno, yo creo que habrá muchos compañeros que hemos estado pendientes. Todos los que estamos casi enfermos por el espacio y por el universo, pues estamos dedicados para ofrecer a la gente en general, pues divulgar esos conocimientos mínimos que uno tiene, pues divulgarlos a toda la gente que se acerca concretamente a ver estos espectáculos que son dignos de verlo, porque los tenemos ahí toda la noche, y reconocer y ver por los telescopios, aunque sea visualmente, reconocer todo lo que es el plano de la eclíptica, donde se encuentran todos los planetas, uh-huh. empezando por el oeste con Venus, que estaba detrás de la constelación de Virgo, luego estaría Júpiter, luego estaba Saturno, que estaba en el centro de la Vía Láctea, y luego terminando con Marte y la Luna eclipsada, pues eso no está. Digo que está al alcance de todo el mundo, pero no está al alcance del conocimiento que hay que reflexionar para pensar qué es lo que estamos viendo.
Uh-huh. Enrique,
y por eso es muy interesante que la gente aprenda a mirar al cielo.
Es que eso te iba a decir. Es que parece que ahora necesitamos GPS para que nos guíen también por el cielo, con lo cual no nos aclaramos entre mirar a la palma de nuestra mano el telefonito y el cielo, como hacían nuestros ancestros. Enrique, que es astrónomo y profesor de topografía en la Universidad de Alicante, explícanos las claves, ¿no?, de esta luna. ¿Qué es lo que significa la luna sangrienta? Sí, por el color rojo que establece, pero ¿qué significado tiene, ¿no? ¿Para qué nos va a servir?
¿Para qué nos puede servir?
Aparte de recordarla,
pues para,
¿no?,
reflexionar, porque lo primero, yo no vamos a ver, es muy el término últimamente de los últimos, la última década, no sé, creo que hace 5 años o 6, se puso de moda de llamarla luna ensangrentada, luna rojiza, luna de, bueno, en términos astronómicos y de técnicos no solemos llamarle nada de, relacionado con la sangre, porque eso ya lo hicieron los romanos y se lo atribuyeron a Ares, y los griegos a Ares, que luego es Marte, el dios de la guerra. Luego la luna, no, los tonos que van adquiriendo, pues nos va a decir algo muy importante, porque es un periodo de reflexión de cómo está la atmósfera a nivel global de la Tierra. Las tonalidades que va a coger debido a dos fenómenos, la refracción y la dispersión de la luz a través de las partículas que están en suspensión en la atmósfera, va a colorear con distintas tonalidades según la atmósfera, la calidad de atmósfera. Entonces, uh-huh. lo que pudimos ver anoche, yo agradezco principalmente que hayáis tenido la atención, porque va a ser, yo creo, que de los únicos programas que se preocupa el posterior, que nadie pregunta, siempre se crea
una expectación a priori.
A priori, y luego nadie se preocupa, excepto vosotros, la COPE, que es importante, de ver qué es lo que ha pasado, cómo han sido las sensaciones, porque ver la gente, miles de niños, viendo los telescopios, una compañera de astrónoma, Teresa Castellanos,
¿sí?
Pues,
¿sí?
Tenía un niño que me dice, lleva aquí media hora esperando a ver si le ponía el Saturno, porque dice que era su preferido, y claro, como estaban todos los planetas, dice, y bueno, son sensaciones que se viven en directo, que son difíciles de expresar, porque uno siente la luna como tiene el color, otros lo ven más oscuros, otros menos, pero técnicamente hay una escala, la escala de Danjon, ya un francés, un astrónomo, donde podíamos medir, según las tonalidades que adquiría la luna en ese momento, en un eclipse de luna total, como ha sido este espectacular por el tiempo, pues según el grado, pues así se puede atribuir la calidad, que tiene cierta relación un poco con la calidad de la atmósfera que estamos respirando.
Saliendo de tecnicismos, es cierto aquí que hay algo que no cambia nunca, ¿no? Y es el hecho de mirar a la luna y quedarte, como diríamos, tumbando el diccionario, empanado. Es decir,
es el resplandor
es inevitable, inevitable.
Sí, lo que nosotros hicimos previamente, porque no sé, ya por deformación profesional, por siempre sueles explicar qué es lo que van a ver, no, que lo comprendan, que por qué se va a poner, porque hay muchos niños, o a lo mejor en las clases no se explica nada de astronomía, que es una pena.
Es una pena, ¿eh?
Que es una pena, porque nos falta la cultura de divulgación en el campo de la astronomía, porque a veces aparecen pues Twitter por ahí, como podemos decir, no digo el portero de dónde. Vale, entonces,
pero hay que saber.
Eso te retrasa la cultura de muchísimos divulgadores que están trabajando y, claro, por Dios.
Y que investigáis y que estudiáis. De hecho, sí. Enrique, hay cosas que mejor no ver por las redes sociales. Sí, después, sí, no, pero no te la pierdas.
Menos mal que no suelo verlas, pero a veces me preguntan. Entonces, bueno, pues es lo que decías. Te entra una empanada viendo, y entonces en los talleres que hacemos previos al eclipse, pues vas explicando por qué se produce un eclipse total, cuándo se produce, y por qué la sombra que arroja nuestra propia Tierra, que eso es tremendo, produce una longitud de 1.400.000 kilómetros.
¿Qué de cosas nos quedan, por descubrir y por saber?
Esa sombra que la tenemos siempre continua es igual que tu propia sombra. Entonces, si tienes tu propia sombra, pues en un momento dado va a pasar la Luna por un determinado distancia.
Oye, Enrique, ¿cuándo nos invitas a uno de esos talleres?
Pues mira, tenemos uno muy próximo. Bueno, tenemos el de la lluvia de las Perseidas, pero ahí no voy a hacer taller, pero sí en la noche de los investigadores, que es a nivel europeo. Entonces, a nivel nacional, pues todas las universidades se van a hacer astropeques, que es lo que le llamo yo esos talleres, que se hacen en familia, compartido, porque así el niño va explicando al padre y yo le voy explicando para que vayan aprendiendo los dos.
Uh-huh. Pues vamos a ver si nos lo apuntamos ahí en nuestras notas. Enrique Aparicio, astrónomo y profesor de topografía de la Universidad de Alicante, gracias por acercarnos esa luna sangrienta. Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, adiós.
Un poquito de lirilirele a las 11 y 27, hora menos en Canarias.
¡Ole!
Claro que sí.
Que aquí, con traje y todo incluido...
¿Esto se baila?
Sí, claro que se baila. Esto es una pieza... No sabemos cómo, pero esto sí. Es una pieza, Mikey, de bailar un poquito agarrado. Mm-hmm. Y luego dejarla a ella, que se vaya luciendo un poquito cadera a cadera. Chin, chin, pum, chin, chin, pum, chin, chin, pum. Por ti. Mikey de Toro, Lolo Martínez, Ana Huerta.
Ya estamos otra vez aquí.
Ya les estás dando vuelta y media a todas las noticias que tienen que ver con ese palpitar.
Corazón.
Que no nos podemos aguantar.
Lo primero, yo como siempre vengo con mis preguntas, ¿vale? ¿Vosotros soléis iros de vacaciones a algún sitio? ¿Tenéis alguna casita en la playa o algo de eso?
Sí, sí, sí. Sí. En Alicante, en la
playa.
¡Ay, yo también en
casita! Casita de las de prestado. Yo soy de las de prestado. Bueno, voy a la casa de mi amigo.
Yo de mis tíos.
Yo de
los
progenitores.
Pues también de prestado también está bien. Si queréis también podemos prestarles, que seguro que tienen un hueco. Prestarles, no, pedirles que nos presten
bien,
a los reyes, a los reyes,
decir.
Su residencia en Maribén, en Mallorca.
Pues oye, sí.
Pues no estaría mal.
Maribén, no es la residencia. Es
¿Ya han llegado allí?
Ya, se van este fin de semana. Se van este fin de semana y van Don Felipe, Doña Leticia, la princesa y también la infanta Sofía.
¿Y el rey emérito?
A eso vamos. Allí ya están Doña Sofía y la infanta Doña Elena y también su hijo Felipe de Marichalar. Don Juan Carlos, a lo que íbamos.
Hay
rey
una
emérito.
Rodilla, ¿verdad? Por ahí que no.
No, una muñeca.
Ah, es muñeca.
Una
esta
muñeca,
vez.
Sí, al parecer por sobrecarga de apoyo. Sí. Entonces, los médicos le han dicho que mejor que no se vaya a ningún sitio, que se quede en casa, porque por la muleta, sí. Fijaos, por la muleta...
Se puede
hacer daño. Entonces, fíjate. Le han dicho los médicos que no se mueva de aquí, de su casita. Y, de hecho, iba también el 7 de agosto, se iba a desplazar a Colombia.
Uh-huh.
Bueno, pues tampoco va a ir.
Ya.
Tampoco va a ir.
No se cancela.
Iba a ir por la toma de posesión del nuevo presidente, Iván Duque, y le han dicho a los médicos que ni se le ocurra.
Por otra parte, Beyoncé, ¿no?, muestra por primera vez a sus aclamados mellizos.
Sí, sí, sí.
Esto va a crear controversia con algún purista de las redes sociales, con los que estoy de acuerdo, desde luego.
Es posible. Bueno, los mellizos, los hijos de Beyoncé y Jay-Z, se llaman Sir y Rumi. Que vaya nombres, yo no sabía cómo se llamaban.
Rumi no es un juego de numeritos, de hacer escaleras y...
Sí, ¿no?
No, eso es el... Eso es el
¿Se
llama Rumi?
Sí, sí, yo creo que sí, juego de un montón.
Pues me acabo de enterar.
Fíjate.
Bueno, pues...
El juego de los numeritos.
Hay nombres que nos van a seguir sorprendiendo,
sí,
¿eh?
Sí, 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 mucho, mucho.
Pues se llaman eso, Sir y Rumi, y bueno, hasta ahora eran puro secretismo, básicamente.
Sir
no se sabía nada
ser.
Sobre...
Sir, Sir.
Sir, Sir, Sir. S-I-R. Sir Lolo Martínez, pues así.
Pues ya verás las gracias en el cole con lo de Siri. Yo no quiero adelantar, pero estas cosas hay
Oye,
que pensarlas.
Sir, ¿cómo vamos al cole?
Claro. Bueno, a ver, a lo mejor cuando crezcan ya Siri ni existe, o sea que...
Habrá otro, un Jarvis de la vida, de los de Iron Man, es verdad. Bueno, pues nada, que están de vacaciones, están navegando en un yate. Pues su yate, pues unos se van a Marivento, otros se van en el yate, otros nos quedamos aquí en fin
una
de semana,
vida,
¿no?
Una vida normal.
Pues eso.
El autobús con aletas, pues no pasa nada.
Y han compartido, claro, han compartido diferentes momentos pues con sus hijos. Los cinco, porque la niña también está, Blue Ivy.
Madre mía.
Bueno, ya
esa
hay
es
unas
una fenómena,
fotos.
Pero es, una fenómena.
Sí, sí, sí. Es que hay unas fotos, yo he visto una sujetando el zumito, pero en una copa que parece es un cóctel, con las gafitas de sol puestas, entrando al jacuzzi o la piscina de...
Qué buena,
sí, sí, sí.
Qué
la hija de Beyoncé,
de Beyoncé,
hay que verla retándose con su abuela, que su abuela y Beyoncé parecen hermanas. No parecen madre e hija, parecen hermanas.
¿Sabes qué años tiene la abuela? ¿Cuántos será más o menos?
No tengo ni idea. El caso es que aparentemente es jovencísima y se echa unos retos de baile con la niña... De verdad que son para verlos.
Madre mía, pero si es que normal, con la madre tiene donde aprender, claro. Qué tela. Pues nada, eso, y están por las costas europeas. Sí, 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 sí. Y de hecho, en el nuevo álbum, sí, 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 estoy leyendo por aquí.
¿Algún
un
familiar,
nuevo álbum
¿no?
de recuerdos y titulado de recuerdos. Por la cantante Gracias Europa. Así es como ha llamado ella, las fotos estas que estamos viendo es lo que está diciendo. Así que debe estar pasándoselo, vamos, en grande. Hasta haciendo yoga, salía en una foto con la nena también, Beyoncé y la niña. Así que perfectísimo.
Vete poniéndole el ojo, Ana, a Georgina y a Ronaldo para cuando puedas, ¿eh? En la próxima entrega del exprimidor. Porque quiero saber yo por dónde andan y qué es lo que hacen.
Ya te contaré.
11:32, hora menos en Canarias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigues en fin de semana aquí en la cadena COPE. Te seguimos acompañando y hablando de cosas muy interesantes, sobre todo los casos y sucesos que vamos conociendo a lo largo de la semana tienen una onda especial que siempre nos aclara y nos ayuda a entender detalle a detalle. Pablo Muñoz, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esta semana nos deja ahí un caso un poco pendulante, el de Guillermo Fernández Bueno, ¿no? Un peligroso preso fugado de la cárcel cántabra del Dueso. ¿Qué perfil o retrato robot le hacemos a este personaje, ¿no?, que ocupa esta onda de sucesos de esta semana?
Vamos a hacer el retrato robot de cuando entra en prisión. Estamos hablando de hace 17 años y medio los que ha estado en la cárcel y, por lo tanto, vamos a hacer el retrato robot de la persona que entra. La persona que entra es un individuo que ha cometido dos agresiones sexuales y un asesinato, en concreto en la ciudad de Vitoria. La primera es una agresión sexual a una panadera ahí en esta ciudad y justo al mes siguiente es cuando comete la violación y asesinato, en este caso, de una limpiadora de un bar también de Vitoria. Es detenido por la Ertzaintza, en este caso, porque es el cuerpo competente en esa ciudad para hacer este tipo de investigaciones de policía judicial. Y lo que hizo el fiscal en el juicio oral que se sigue contra él es que se trata de una persona con una mentalidad sádica. Por la forma de actuar, por la violencia que emplea en sus crímenes, es un individuo con unas características mentales muy, muy, muy especiales. Es un criminal especialmente violento.
El nivel de premeditación es muy alto, entonces.
Es una persona que se conduce con muchísima violencia dentro de su vida y es la que emplea en esos crímenes que comete. ¿Cuál es la persona que ahora no ha regresado a la cárcel del Dueso? Bueno, pues vamos a contar algunas cosas para que veamos que esta es una fuga, que mucha gente estará diciendo cómo se le pudo dar un permiso de salida a un tipo de estas características. Pero resulta que es que hay varios elementos que lo explican y que lo explican muy bien. Mira, las primeras veces que sale de permiso es en contra del criterio de prisiones, uh-huh, y es el juez de vigilancia penitenciaria, esto es en 2012, el que decide que sí, que puede salir de permiso. Efectivamente, se van produciendo esos permisos, siempre en contra del criterio de prisiones, siempre corrigiendo el juez de vigilancia penitenciaria, y lo cierto y verdad es que este señor vuelve de todos ellos a la cárcel sin ningún tipo de novedad. ¿Qué sucede además a lo largo de todo este tiempo? Y es este individuo hace un curso de programa para rehabilitación de delincuentes sexuales. Un programa también para saber conducirse por la vida sin emplear la violencia. Estudia para auxiliar de enfermería.
Vamos, que cumple un currículo, claro, nuevo para...
Se convierte en una persona perfectamente integrada dentro de la prisión y que además... Ya a la vista de lo que está sucediendo con el juez de vigilancia penitenciaria, la Junta de Tratamiento del Dueso lo que dice es, bueno, vamos a empezar nosotros ya a darle los permisos nosotros, porque es absurdo que si nos están corrigiendo constantemente, tampoco nos podemos empecinar en lo contrario. ¿Qué es lo que se produce? Pues se vuelve a seguir habiendo permisos, sigue habiendo tal, y no hay ningún problema, hasta que el pasado día 15, pues este señor pues ya no vuelve a prisión. Y es algo que sorprende muchísimo a todos los funcionarios de la cárcel del Dueso que han trabajado con él, porque realmente estábamos ante una persona que en principio parecía que estaba bastante normalizada y además ya estaba entrando en la última fase de su condena y por lo tanto no a corto plazo, pero sí a 5 o 6 años vistas, iba a poder optar, por ejemplo, a un tercer grado, a ese régimen abierto que es tan ansiado por parte de todos los delincuentes que llevan bastante tiempo en prisión.
Y el motivo, ¿no? La motivación que lleva a esa persona a decir, pues ahora no vuelvo. Y en ese no vuelvo ya empiezan todas las pistas, ¿no? De su paradero.
Exactamente. Fíjate, hay una cosa muy interesante. Él, en la última etapa en la que está en la prisión del Dueso, él presenta varios recursos para pedir el tercer grado, precisamente ese famoso tercer grado. En todos los casos, tanto la Junta de Tratamiento como el juez de vigilancia penitenciaria, en este caso, se lo deniegan. Y él parece ser que empieza a incubar una serie de una especie como de, bueno, de sentimiento de que el sistema se está cebando con él. Esto se une, además tiene una relación desde hace bastante tiempo con una educadora social a la que no conoce, no en el Dueso, sino en la cárcel provincial de Santander, que ya está cerrada, la conoce bastantes años antes, porque esta chica al Dueso no llega a entrar nunca ni llega a trabajar allí nunca. El caso es que lo deben hablar entre los dos y deciden que se van a fugar. Y parece que los dos están en estos momentos juntos, fugados. Es posible que estén fuera de España. Hay bastantes indicios que apuntan en ese sentido. Y eso es lo que parece que ha sucedido, que es la respuesta de este preso a la negativa por parte del sistema penitenciario a concederle ese tercer grado penitenciario.
Y claro, hay ahí la cuestión de esa otra persona que podría haber jugado un papel muy importante en toda la preparación. Porque claro, salir de un país... En cuestión de, pongamos, 24-48 horas, en lo que reacciona la policía o los miembros de la prisión.
Ten en cuenta que el permiso penitenciario era de 7 días. Lo más lógico es que si tú te quieres ir te quieres fugar, lo hagas en los primeros días de permiso, porque de esa forma vas a sacar más ventaja a la policía. Por lo tanto, yo creo que esto estaba, en principio, ahí parece que hay indicios de que estaba planificado y que esa fuga se produce ya los primeros días. Ahora, evidentemente, ¿qué es lo que ha hecho la policía? Bueno, ha difundido por toda España los carteles con la fotografía de este hombre y están todas avisadas todas las fuerzas de seguridad, están puertos, aeropuertos, en fin, hay una investigación en marcha muy potente y vamos a ver qué es lo que si se le detiene, no se le detiene, y en cualquier caso cuando se le detenga, porque al final siempre se les acaba deteniendo, cuando se le detenga a este hombre se le han acabado cualquier posibilidad de obtener un permiso penitenciario. Es decir, desde el momento en que vuelva a ser detenido, no volverá a salir de prisión hasta que cumpla totalmente su condena.
No volver también tiene su propia condena.
Evidentemente.
Pablo Muñoz, muchísimas gracias.
A ti.
Sí, 45 minutos, una hora menos en Canarias, en fin de semana de la cadena COPE. Estamos orgullosos de empezar este verano contigo, ¿por qué no? Y Y muy atentos si vas en la carretera, porque ya te llevamos avisando durante toda la mañana en la cadena COPE de que hay nuevos sistemas de vigilancia, hay varios helicópteros, gente muy pendiente de si vas al volante y se te ocurre deslizar la mano hasta allí, hasta donde está esa pantallita que te está llamando, que parece que no tiene otra cosa que hacer nada más que pues distraerte, porque eso es lo que hace. Así que dejando los teléfonos móviles donde no se pueda ni tocar, vamos, ni deslizar, ¿eh?, un botoncito de la pantalla. Eso sí, nos tenemos que aprovechar de las nuevas tecnologías. ¿Y por qué? Porque hay vehículos que, integrando esas tecnologías, pueden salvar vidas. Esto no es mentira, ¿eh? Las cifras oficiales del último balance de siniestralidad dice que en concreto el número de víctimas es 20 veces mayor que en 2016, con lo cual hay que tener cuidado. ¿La tecnología mejora la seguridad vial? Pues vamos a comprobarlo con una de las expertas, Estela Luna de María. Ella es experta en inteligencia artificial y ciberseguridad y ha detectado cómo se puede aplicar estas tecnologías para salvarnos la vida en la carretera. Estela, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme.
Claro que sí, porque hay un montón de cacharritos que nos acompañan, que ya en vez de coches parece que llevamos la cabina de un avión, ¿verdad? Y tenemos que estar pendiente de un montón de cosas. Pero realmente, en los avances tecnológicos que tenemos ahora mismo presentes, ¿cuáles nos pueden ayudar a salvar la vida? Tú dices la inteligencia artificial, pero claro, ¿de qué manera?
Bueno, yo creo que está cambiando completamente el paradigma tanto del transporte como de la tecnología de los coches, para, en vez de ser herramientas y maquinarias de motores clásicos, ahora son productores de datos. Entonces, los datos y la gestión de los datos es lo que puede ayudar tanto a tener unas ciudades más inteligentes y unas carreteras más sostenibles, como para tener una seguridad en la conducción muchísimo mayor de la que teníamos hace 30 años.
Decimos que al tener asistentes, ¿no?, que nos puedan ir indicando de una forma mucho más eficaz para no distraernos, están también pues avances como los de prevención, que sí, que absolutamente de acuerdo en todos los controles que hay que pasar para favorecer el flujo, ¿no?, en las carreteras.
Sí, digamos que en pocas palabras, en los coches ahora se pueden incluir sensores, no solo en los coches, sino a través de las carreteras. Hay todo el rato no solo sensores para controlar la velocidad, sino para que haya un análisis inteligente en tiempo real de qué es lo que está sucediendo en cada una de las carreteras en las que nos estamos moviendo. Entonces, centralizar esos datos para saber el número de coches que hay, la velocidad a la que están, los cambios en tiempo real de tiempo, las emergencias que se producen dentro de los coches, de tal manera que alguien esté mirando en tiempo real si hemos tenido un fallo en alguna de las piezas mecánicas de nuestro coche. Todo esto, poniendo algunos ingenieros de datos y data scientists, como tenemos en mi empresa, en Pentaquark, para analizar qué es lo que está sucediendo con los datos, permite que se gestione de una manera inteligente lo que está sucediendo en las carreteras, y no que actuemos de manera reactiva después de que se ha producido un accidente, o de que se ha producido una congestión, o de que se ha producido un evento de emergencia.
Claro, no parece solo mentira, ¿no?, que los datos nos lleven a poder gestionar todo eso que nos cuentas, pero es cierto.
Sí, bueno, de hecho hay ejemplos que ya se están sucediendo. O sea, hay una ciudad de California, Moreno Valley, donde el departamento de policía gestiona sus emergencias con plataformas de Big Data. Entonces lo que tienen es, no solo tienen las cámaras para ver cómo va de rápido la gente y poner multas, sino que tienen las cámaras para saber lo que está sucediendo, gestionar las imágenes y producir la reacción a emergencias con tecnología de Big Data. Luego también la ciudad de Singapur y la ciudad de Dublín están poniendo sistemas para gestionar todas las rutas de autobuses y todos los atascos de tráfico a través de plataformas open source, donde todo el mundo, todos los desarrolladores ponen su innovación, y donde se va gestionando con sistemas tecnológicos todo lo que va sucediendo en las ciudades. No solo por un tema de seguridad, sino porque todo ese tiempo que perdemos en el coche y todos los eventos que se producen los dedicáramos a otras cosas, la vida de la gente sería muchísimo mejor.
Ah, claro que sí, ¿eh? Y en eso consiste, en poner todas las tecnologías a nuestro favor. Pero también es cierto que ¿cuánto nos queda para llegar a ese nivel, ¿eh?, a ese nivel del que nos hablas?
No nos queda tanto. Lo que hay que hacer es cambiar un poco la idea de que solo gestionan los datos las compañías grandes, mogules tecnológicos, para vendernos productos, y poner la tecnología en plataformas abiertas, propiedades de las ciudades, propiedades de los estados, para que todo el mundo contribuya y desde ahí se gestionen muchas innovaciones tecnológicas que son accesibles para todo el mundo y que ya se están haciendo en otros lugares. O sea, es un poco poner también los servicios públicos en herramientas tecnológicas. Y hay muchísima gente con mucho talento que hace muchas cosas y que realmente no se gestionan porque son bases de datos privadas, el tráfico lo ven tres oficiales de policía que nos ponen eso al servicio de otra mucha gente que puede aportar cosas.
Pues va a haber que escucharte más veces, ¿eh? Estela de Luna María, experta en inteligencia artificial y ciberseguridad. Está claro que detrás del 90% de los accidentes de tráfico en España se suele atribuir al factor humano. Muy poco coincide con el porcentaje que está detrás del factor máquina o tecnología. Así que la pregunta está ahí. Iremos resolviéndola. Muchísimas gracias.
Gracias por llamarme. Un saludo a todos los oyentes de COPE.
Y En Marcha, que vamos aquí en este programa, Mikey de Toro, Lolo Martínez, Ana Huertas. Los oyentes están, pues, ¿cómo diríamos? Entre yéndose de vacaciones, haciéndose la idea de que ya el lunes vuelven al trabajo.
Oyendo a la luna.
Oyendo a la luna.
Se han ido a la luna, se han ido también con nosotros.
De hecho, nuestros oyentes están ahí porque...
Son un poco escépticos.
Sí, son un pelín escépticos. Muchos están diciendo que no se creen que haya llegado a la luna por una cuestión de tecnología. Nos ha escrito un oyente diciéndonos, mira, a día de hoy tenemos muchísima tecnología con los móviles, con la inteligencia artificial, con tal, ¿por qué no hemos vuelto? ¿Por qué no vamos todas las semanas? Si fuimos hace 50 años o 60 años, ¿por qué no vamos, otra vez? ¿Por qué no vamos todos los días?
Porque somos tan sumamente engreídos que antes de volver a la Luna llegaremos antes a Marte, ¿no?
Somos escépticos. Madre mía.
Puede ser una de las cuestiones. Te estamos leyendo a través de nuestro WhatsApp en el 666-55-4000. También queremos oírte, mándanos notas de voz porque estamos ahí alerta de lo que nos cuentas. Lolo, ¿qué más dicen los oyentes?
Pues Conchi Rubio nos dice que ella sí cree que fuimos a la Luna, pero lo que le extraña es que no hayamos vuelto. Después de haber visto el vídeo de JJ Benítez, debería haber generado más interés en volver, en lugar de explorar otros lugares.
Como Marte.
Como decía Mikey.
Los anillos de Saturno, que ya los acaban de contar, o las lunas de Saturno acaban de contar.
Sí, que han descubierto 12 lunas de Júpiter nuevas, es cierto. Bueno, también estamos en Twitter, arroba fin de semana cope. Ahí os quiero ver retuiteando, fabeando, porque aquí los community managers del fin de semana se lo ocurra mogollón, Ana Huertas.
Mira, tenemos otro comentario que yo no tengo ni idea de todo esto, ¿vale? Yo voy a leer lo que dice.
Lo reconozco públicamente.
Sí, que alguien nos diga si esto es verdad o no.
Venga, a ver, rescate.
Pero Cristina nos dice, yo no lo creo. Un amigo ingeniero de caminos me dice que era muy difícil despegar de la Tierra con toda esa parafernalia. Y no podía ser que sin ninguna ayuda se hubiera despegado de la Luna sin problemas. Y ya dice, y cuando miro, además, en las fotos de la Luna de Google, no veo ni rastro de la bandera que dejaron. No hay más que buscarla, es que seguro que nadie la encuentra.
El mejor comentario que he leído en mi vida ha sido desde que he mirado las fotos de la Luna en Google y no veo la bandera. Buenísimo. Que no la encuentro, joder.
Sabéis que, bueno, que los satélites que también hacen fotografías, una de las fotografías más impactantes de estos días de actualidad ha sido el mapa de Grecia, cuando hemos visto que se veían los focos de los incendios. Claro. Gracias a esas fotos también se ha detectado dónde estaba el inicio. Uno de los posibles inicios del
foco, ¿no?
del incendio. O sea que de un lado y al otro del planeta las visiones son todas se aceptan, pero ojo, que llegamos a la Luna, oye.
Sí, ¿no? Hay cosas que lo mueren, sí.
El ingenio lo demuestra. Despegamos de la cama con más fuerza. 11:54, hora menos en Canarias.
Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado.